Hebreos capítulo 2, hay una advertencia. La Biblia está escrita, lo que nosotros llamamos la palabra universal y eterna de Dios, en tres sentidos. Está escrita en querigma, que sería la proclama del hecho de Cristo, la verdad de Dios. Está escrito en didaqué, que son los mandamientos, son las cosas que Dios mandó hacer, y está escrita en advertencias. Y las tres cosas tienen que ser tomadas muy en cuentas y creídas, porque un discípulo es uno que cree en todo lo que Cristo dice y hace, todo lo que Cristo manda. Eso es un discípulo. Y hay una advertencia, y las advertencias las tenemos que también tomar en cuenta. El apóstol Pablo dice que Israel no tomó en cuenta las advertencias de Dios y por eso tuvo que sufrir las consecuencias. Y esta advertencia de Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice así: porque es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa frase, no sea que nos deslicemos, literalmente significa no sea que nos apartemos del camino. Así dice la versión Dios habla hoy. No sea que perdamos, si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 4, 5 y 6, no sea que perdamos entrar en el reposo de Dios. Y nosotros estamos recibiendo consejo, estamos recibiendo enseñanza que revela la voluntad de Dios. ¿Y para qué es esa enseñanza? Si no la vamos a poner por obra, es mejor no escucharla. Es mejor no venir, porque estamos desafiando a Dios. De alguna manera nos estamos equivocando. Entonces, ayer ya tuvimos una introducción, a mi forma de ver, buenísima, que nos habló sobre el querigma, de todo lo que Dios quiere que hagamos con respecto a los bienes materiales, a la generosidad, a no digo eso, digo que está rebotando al contentamiento y a todo lo demás. Y yo traje hoy, porque hoy a la tarde vamos a tener un encuentro un poco más distendido, donde algunos que ya tenemos algunos años, seguramente que podríamos haber incluido a otros más, pero bueno, vamos a hacer dos matrimonios. Vamos a contar nuestros fracasos por no seguir el consejo de Dios, y también los cambios que pudimos hacer y las cosas buenas que nos han sucedido cuando escuchamos el consejo de Dios y produjimos los cambios. Entonces yo me traje algunos proverbios. Estos son del año 2006, los temas elegidos ese año. Y les quiero leer estos. El tema de lo que le voy a leer es los mandamientos de Dios, las instrucciones, las reprensiones, la ley de Jehová. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y miren la promesa: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El tema este de la economía nos quita años de vida y nos quita paz. Y escuchar el consejo de Dios nos va a dar largura de día y paz. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Es decir, lo que te están enseñando, lo que te están aconsejando, guárdalo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Por qué? Por guardar el consejo, por hacer lo que dice la ley de Dios. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él perseverará tu pie. Retén, estoy leyendo así, salteando, ¿no? Varios capítulos. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Y apagar los ventiladores es una bendición. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Miren, la enseñanza que vamos a recibir no es para condenar a nadie. No es para criticar a nadie, no es para decir, si alguien se siente mal, le digo ya, desde ya, me alegro y que el Espíritu Santo es el que le está hablando. Porque aquí no usamos el púlpito para hablar a nadie de nada. Enseñamos la ley de Dios. Pero si al enseñar la ley de Dios te sentís mal, gloria a Dios. Presta mucha atención para no deslizarte. Camino a la vida es guardar el consejo y la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Yerra quiere decir la pifia, erra. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece el consejo es ignorante. El que menosprecia el consejo perecerá por ello, más el que teme el mandamiento será recompensado. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibe honra. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia el camino del Señor morirá. El último, tengo más, pero voy a hacer el último. Escucha el consejo y recibe la corrección. Escuchen bien los jóvenes, Escucha el consejo, los matrimonios jóvenes, y recibe la corrección para que seas sabio en la vejez. Es horrible ser viejo y necio. Es mejor ser sabio en la vejez. ¿Cómo se logra eso? Escuchando el consejo de sabiduría que recibimos. Así que yo, ahora vamos a repartir los chicos, pero después les pido que abramos nuestro corazón, pero no para escuchar y decir qué lindo, sino para de alguna manera evaluarnos y decir, esto es lo que Dios dice y yo cómo estoy haciendo. Ah, estoy haciendo así, entonces estoy mal, necesito producir un cambio en mi vida, tengo que venir de aquí a aquí. Y esto será vida para mi alma y me va a hacer sabio en mi manera de vivir y en mi vejez. Bueno, gracias a Dios por Diego que se preparó para esto. No tuve que predicar, yo estoy contentísimo con él.
Dice el Salmo 5:7: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Y vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a dar gracias a Dios, que fruto de su misericordia estamos acá, por la mucha paciencia que nos tuvo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Señor, muchas gracias que todavía nuestro corazón late por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque seguimos deseando que Jesús se forme en nosotros. Muchas gracias por tu paciencia, por todas las veces que nos levantás. Gracias que sos tan bueno, Señor. Muchas gracias. Y hoy te queremos oír, yo te quiero oír también, Dios. Y queremos, sabemos que al oírte, vos producís el cambio, Señor. Tu palabra tiene poder. Señor, dame la gracia y la gracia a los hermanos de retener solo lo que es tuyo, Dios. Lo demás que pase, pero lo tuyo que trabaje en nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Queremos escucharte sin tener ninguna postura. Necesitamos oírte a vos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pedí a Daniel, yo lo había pensado, hacer un poco una catequesis de ayer. Les dije que cuando empecé a preparar el tema, el Señor me habló que no era la administración financiera el punto. Era cómo administrar una familia. Era que ya en estos 40 años de movimiento vimos muchos matrimonios muy ordenados, muy prósperos, salir adelante, pero la carrera es larga y eso no significó nada. En muchos casos perdieron sus hijos y después de perder sus hijos se perdieron ellos. No sé si es de Dani, hace años que nos enseña que podemos conocer a un hombre cuando le va mal. Podemos conocer mucho de un hombre cuando le va mal. Pero podemos conocer todo cuando le va bien. Ahí el hombre muestra quién es. Y el dinero es íntimo amigo del orgullo. Casi te diría que hicieron la primaria junta y la secundaria y eligieron la misma carrera y se casaron, porque van, es filosa la línea, es muy finita de ponernos orgullosos porque nos va bien. Porque nos va bien, nos parece que podemos opinar de otro que no le va tan bien con total altura. Y nos parece que tenemos autoridad que no sé de dónde salió. Aunque no estemos orando con la esposa y con los hijos, aunque no estemos compartiendo un versículo, pero como me va bien, yo puedo opinar de los demás y hablar cualquier cosa. Entonces aprendimos que es una sola parte del dinero, muy importante, pero no es todo. Amén. Hablamos de la sociedad loca que vivimos, como los días de Noé, como los días de Lot en Sodoma, que comían, bebían. Hablamos de la gente, cómo vive de fiesta en fiesta, de evento en evento, cómo gastamos, cómo compramos un colchón superpoderoso que nos endeudamos tanto y después no podemos dormir para pagar el colchón que compramos para dormir más cómodo. Y es lo peor que te puede pasar, porque te agarran malos pensamientos, porque eras re cómodo, tenés un super colchón y no te puedes dormir ahora para pagarlo. Vimos cómo este inmundo te impone, como si no tenés, vos sufrís, porque hay que tener. Y nuestros hijos, ahí en ese palco, sus ojitos que no hablan, que parece que no entienden, están mirando cuáles son los valores que nosotros seguimos. Ellos están expectantes de ver cómo resolvemos las situaciones y qué son lo que dirigen nuestras decisiones. Vimos que el antídoto de Dios, ¿qué es para esto? A ver, si alguno levanta la mano y se anima. Contentarnos con lo que tenemos. Estar feliz de la situación que nos tocó vivir. los padres que tuvimos, los suegros que nos tocaron, estamos contentos. De donde Dios, yo estoy contento, suegro, ojo, pero a ver si no me cocina más mi suegro. Estamos felices, no tenemos envidia, no tenemos celo, porque estoy contento con la aventura que Dios me llamó a mí. Eso habla de cómo yo me relaciono con Dios y estoy apasionado por vivir esa historia que Él quiere vivir conmigo y que Él la eligió porque es mi papá y conoce mi corazón, sabe lo que me hace bien y sabe lo que me hace mal y estoy contento. Pero vimos que ese contentamiento no es resignación. No es que bueno, esto es lo que Dios quiere, hasta acá llegué, lo demás, el materialismo es peligroso, humano. Acá la humildad, hasta ahí nomás, y bueno, es así, no, está en la Biblia, no es resignación. Gedeón enfrentó al ángel, le dijo, está todo bárbaro, Dios está conmigo, pero Madián viene, roba todo, todo un desastre, ¿dónde está Dios conmigo?, dijo Gedeón. No se resignó. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a enseñar contentamiento, Dios nos va a sacar adelante, vamos a aprender, aunque el proceso sea duro, porque la palabra quiere que compartamos con el que tiene necesidad. Y la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y la verdad que lo que nos tocó estar en los dos lugares, no tengo duda que levantaríamos la mano, que mejor es dar que recibir. Que es mucho mejor poder ayudar a otros que me tengan que ayudar. Que tenemos que hacerlo con alegría. Que Dios ama al dador alegre. Eso es muy manifiesto en los grupos caseros, las casas que abrimos. Qué lindo que estar en la casa de alguien generoso. Porque no solo se siente bien con el dueño de la casa, sino que la gente se siente bien con ella misma. Pueden ir a tu casa y sentirse bien con vos y sentirse bien con ellos. Están cómodos. Nos gusta ir. Propuse que piensen los grupos caseros que participaste y pienses en esa casa. Hay una casa que era la más linda de todas. Que no importaba si tenía mucho o tenía poco. Pero cuando ibas, vos te sentías bien. Vos querías estar. Siempre había un rato más. Siempre había un poco de onda. Era lindo. Estar dispuesto y disponible. No sé de dónde lo sacó Damián Fernández, pero él dice, hay algunos que están siempre dispuestos. Siempre podés contar con ellos. Contá conmigo, Yo estoy. Contá conmigo, Yo. Decís, che, el sábado tenemos que hacer tal cosa. Justo el sábado. Pero estoy dispuesto, Yo voy, Yo, vos avísame y... Vamos a ir playón, che. La semana que viene justo. No, pero esta no, la otra, porque la máquina no la alquilamos. La otra. Ay. Pero no, mirá, se estira. Pero estoy, Yo, vos contá conmigo. No participan. Después se sienten solos. Después se sienten no incluidos. Pensá, ¿cuál fue la última vez que alguien te pidió algo? Pensá quién te pidió una mano la última vez. ¿Por qué ocurre eso? Nadie más te pide una mano. Vos pensás que nadie se da cuenta. Pero se dan cuenta todos. Vos decís, nadie más te pide nada. Alegría para dar, disposición. Vemos las necesidades. Nos encargamos, nos preocupamos, queremos que otros vivan mejor, queremos que otros estén un poco más cómodos. Algunos son un don, un regalo que tenemos en la iglesia. Nunca te vienen a ver por un tema de ellos. Siempre están preocupados por otros. Su corazón está en los otros. Vamos 15 a un lugar, pero ellos, uno ve la necesidad. No hay que decirle nada. No hay que preguntarle nada. Piensa en otro. Amén. Qué bueno es la iglesia. Qué bueno es el cuerpo. Qué bueno los hermanos que viven de esta manera. Y llegamos al final de ayer para meternos hoy en los temas prácticos. Y Dani, si pasás, y Divano, ¿me ayudás ahí? Vamos a hablar hoy del presupuesto familiar. El próximo,
la manera con la que el hombre se relaciona con el dinero. Eso es el presupuesto familiar, ¿no? Es decir, cómo lo obtiene y cómo lo gasta es prueba decisiva de su carácter. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Amén. Las dos cosas de la frase de arriba son importantes. Está relacionado con nuestro carácter, principalmente los hombres. ¿Cómo lo ganan al dinero? Esto forma nuestro carácter. Esto habla de cómo Dios nos trata, cómo Dios nos prepara para servirle, cómo vamos a enfrentar la obra que tenemos que hacer para Él, cómo vamos a enfrentar las dificultades cuando las cosas se traban. Es prueba de nuestro carácter, cómo lo obtenemos y cómo lo gastamos. Y ayer vimos que Dios puso al hombre en una función de gobierno. Lo puso a gobernar la tierra. Lo llenó de capacidad. Lo llenó de gracia. Lo hizo súper, hiper, mega inteligente. Nos asombramos de ver el avance de la tecnología. Nos asombramos de ver. Tenemos un hermano con una situación tremenda de salud. Me contaba que le van a poner una cuestión de titanio y que va a entrar otra placa, una prótesis en el rostro. Cómo la medicina avanzó, cómo fue trabajando, porque el hombre es increíblemente capaz. El avance de la tecnología en los últimos 10 años, si ustedes piensan, no deja de sorprendernos. Siempre aparece alguno que vio un videíto, que bajó algo en YouTube, te dice: ¿viste lo que hacen con? Y otra vez el hombre te sorprende. Y Dios lo hizo así de capaz al hombre. Y lo puso en el huerto para gobernar, como puso al matrimonio para gobernar la casa. Lo llenó de dones, lo llenó de capacidad, para que pueda dirigir la casa. Y ayer dijimos, lo menos que podemos esperar de un gobernante, de alguien que gobierna, es que tenga un plan. Lo menos. Y ese plan en la familia se llama presupuesto familiar. Entonces, el más interesado en que tengamos un presupuesto familiar es Dios. El que tiene interés de esto es el Señor. Que podamos tener este plan, que podamos llevarlo adelante, que podamos ver si se están cumpliendo los objetivos y que pidamos sabiduría, ahora lo vamos a ver, a Dios, para cada decisión. Pero es Dios el que tiene, no es La comunidad, no es porque acá enseñamos de la familia, no es por el énfasis que han hecho los mayores. Dios tiene interés en que nosotros tengamos un plan. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que saber armar ese plan, tener objetivos, tener metas. Los objetivos te dirigen. Cuando vos tenés una meta clara donde llegar, todas las acciones tienden a esa dirección. Si vos no tenés objetivo, si vos no tenés una meta donde llegar, no te das cuenta cuando te estás desviando. Entonces, cuando hablas con algunos, o porque ganan poco, o porque ganan mucho, o porque tienen un trabajo muy sencillo, dicen, no, ¿qué objetivo voy a tener yo? ¿Para qué voy a poner un objetivo de los que trabajamos por nuestra cuenta? ¿Para qué voy a tener un objetivo de facturación? Sí. Tienes que tener un plan. Y tienes que tener objetivo. Y tienes que medir si estás alcanzando los objetivos para poder corregir tu forma de trabajar, para poder corregir cómo estás administrando. Si no, no podés ver dónde está el error y no podés tomar medidas que te apunten a ese objetivo y estás en un círculo siempre igual y caemos en oraciones profundas, en ayunos, en grandes cosas espirituales. Y esto es mucho más práctico. Amén. Necesitamos tener un plan. Por mucho o por poco que tengamos. El próximo. Acá tenemos proveer, ordenar, decidir, ejecutar, controlar y corregir. La congregación preparó para todos nosotros, para los matrimonios, nos van a regalar este juego de fotocopia. No se lo doy ahora porque nos distraemos. Cuando terminamos, le damos todos estos conceptos, están en esta fotocopia para que cada familia se los lleve y pueda trabajar en su casa, por si algo se escapa. Pero ayer hablamos, me sorprendió leer a Tozer, ¿no? El de Sermón del Monte. No, Stott. John Stott, en el Sermón del Monte. Él habla de los pájaros. Que Jesús dijo, mirá las aves del cielo, que Dios las alimenta. Pero no dijo, mirá las aves en el cielo. Dijo, mirá las aves del cielo, reflexiona. Dios las alimenta, pero algunos tienen que garrapiñar, otras aves tienen que buscar semillas, otras tienen que buscar gusanitos. ¿Y quién las alimenta? ¿Quién las alimenta? Dios. Pero la ave tiene que hacer su parte. Amén. Ayer dijimos que no es que Dios sale a su balcón y sale lleno de lombrices y gusanitos y él sale y tira así desde su balcón y las aves van volando y abriendo su boca y Dios alimenta a las aves. No, el pájaro sale a su aventura, él tiene que proveer, él tiene que pelear, él tiene que luchar. El carácter del varón se forja cuando está en este negocio. Tiene la admiración de su esposa, la ayuda automática, porque es el que provee. Amén. Entonces tenemos que saber que tenemos que proveer la casa, ordenar, tener coherencia. Un presupuesto nos va a ayudar a tener coherencia, a saber las cosas que van primero y las que van después.
Sí.
Sí. Me estaba ahogando, ¿eh? Gracias, Ariel. Cosas chiquitas, graciosas, de matrimonios que atendemos. Y las más graciosas son las mías y las de la Chumi, cuando nos atiende Daniel y Elsa. Son muy divertidas. Gracias a Dios que nos filman. Ordenar. Un esposo que se enoja porque la esposa compra 50 centavos el arroz más caro. Y él paga un asado de 800 pesos. La esposa que se enoja porque el esposo gastó 20 pesos en el almacén. Y ella gasta 500, 800, 1200 en remis por mes. Fruto del desorden, fruto de la comodidad, fruto de que siempre está apurada y tiene que tomar remis. Un presupuesto nos ordena, nos ayuda a ser coherentes. Y nuestros hijos aprenden esa coherencia que tenemos en todo lo que hacemos. Amén. Buenísimo. Decidir. Esto lo aprendí hace muchos años en un curso. Es fácil, ¿eh? A, B, C, D. Para tomar una decisión, tenemos que analizar todas las posibilidades. Vamos a comprar determinada cosa, necesitamos algo. Analizar todos los beneficios y analizar todas las cosas que tengo en contra con esa decisión. Todo lo que me va a producir esa decisión. Una vez que tengo bien analizada la situación, veo los beneficios que me da tomar una decisión o tomar otra decisión. Después, comparar esa decisión. ¿Qué es lo que más conviene a la familia ahora? ¿Conviene comprar de contado? ¿Conviene financiar una parte? ¿Qué conviene? ¿Qué es lo que nos da una cosa o nos da la otra? Una vez que todo este trabajito está hecho, tomamos la decisión juntos, la hablamos, nos pusimos de acuerdo. Los dos vamos a estar comprometidos con esa decisión, porque lo charlamos mucho y porque dijimos este año esto vamos a hacer. Y no estamos uno tirando para cada lado, estamos los dos comprometidos porque tomamos esta decisión. Amén. Esto te va a llevar más horas de trabajo. Vas a estar menos en casa. Vas a estar menos con los nenes. Vas a estar menos con los hermanos. Con esto, cada vez menos comunión. Y la esposa sabia empieza a preguntar: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? ¿Estás analizando esto? Si ya no podías hacer esto sin esto, con esto se va a sumar más. Se analiza y se decide. El siguiente paso es ejecutar. Muchos hacen todos estos pasitos y después no ejecutan. Hay veces atendemos, hermano, te traen el plan, sí, esto, y analizaste, sí. Amorosamente, es un gusto estar con los hermanos, 2 horas y media. Y para 15 días le preguntan, ¿y cómo te fue? Y no, mirá, no sé, estaba viendo, hago una parte, pero la otra. Si haces todos los pasos bien, después es coraje de ejecutar. Una vez que nos pusimos de acuerdo, tenemos que saber que ese fue el camino que elegimos y que vamos a caminar para ese lado, porque ya hicimos todos los análisis antes de la decisión. Amén. Controlar si esa decisión va bien y corregir lo que está deficiente. En nuestros casos, mi esposa tiene esa función de la corrección, de la parte dolorosa, de encontrar la realidad, que mis sueños no son como yo pensaba y me creía William Wallace y no es tan así, la vida es otra cosa. Y mi esposa es la que dice ahí en el complemento, ¿para dónde vamos? ¿Por qué? Es la parte que duele, pero es la parte que nos va a ir guiando para ayudarnos a mejorar las decisiones que tomamos. ¿Amén? Bien, ¿qué se requiere para esto? Seguro que muchas cosas más, pero yo elegí cuatro. A ver, la primera, sabiduría. ¿El pueblo de Dios es sabio, sí o no? A ver, ¿es sabio el pueblo de Dios o no? Amén. Están todos medio cansados, ¿eh? No sé si... el auditorio... ¿El pueblo de Dios es sabio? Y si alguno no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y Dios cómo la da? Sin reproche. Vos le decís, Dios me tiene un lío acá, me tenés que hacer sabio. Y Dios no te reprocha. Dios no te dice, ah, viste que te dije que ahora... No. Dios da sabiduría. Amén. Dios, si hay temor de Dios, porque el principio de la sabiduría, me dice Dani, es el temor a Dios, el temor a Jehová. ¿Y dónde más hay sabiduría? En el cuerpo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros es donde Dios da la victoria, dice otro proverbio. Tenemos que buscar consejo. Alguien tiene que saber. Alguien tiene que estar al tanto de las decisiones que estamos tomando. Porque ahí está la victoria. Muchos se meten en un emprendimiento nuevo, se meten en algo nuevo, oran, ayunan, más ayunan y más oran, son muy espirituales y se largan. Y mi esposa me dice, che, la esposa dice que él te consultó. Yo no. Él me informó lo que iba a hacer. Y yo me alegro. Quiere hacer cohete para ir a la luna. Está bárbaro. Ojalá. Con tapita de Coca-Cola. Mami, juntemos las tapitas de Coca-Cola. Ayudémosle. Pero que vos informaste no significa que consultaste. Que vos avisaste lo que ibas a hacer después de orar mucho. Amén. Pero la sabiduría está en la multitud de consejeros. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Nunca te vamos a decir que no, ni vamos a desear que te vaya mal. ¿Qué más queremos los hermanos? Que te vaya bien. Pero eso no es buscar sabiduría. Amén. El próximo es orden. La verdad que les quiero decir esto en este. Enamórate del orden. Escucha bien. ¿Viste cuando te enamoraste? ¿Viste todo lo que te pasaba? Todas las tonterías que hacías o estabas enamorado. Enamórate del orden. Le enseñamos a nuestros hijos: en el desorden reina Satanás, en el orden reina Dios. ¿Cómo están tus horizontales? ¿Cómo está tu placar? ¿Cómo está tu mesada? ¿Cómo está la repisa? ¿Cómo está el escritorio? ¿Así está tu vida? Vos mirá tu casa. Enamórate del orden. Enamórate del orden. Lo que me costó aprender. Los líos que hice. Las deudas. Pagar en el segundo vencimiento. Perdónenme, algunos matrimonios jóvenes me convencieron, me corrigieron. Me dijeron, Diego, todavía se la cola para pagar, es todo por débito. Yo me alegro por ello, me lo decían de corazón, ¿eh? Pero ahora perdonen los ejemplos de los más viejos. La cola, como un pingüino ahí, esperando. Porque ya te cortan la luz. Porque tu esposa va al médico, los que trabajamos por nuestra cuenta, y la prepaga. Menciono los nervios, tiqui tiqui, marque 4, marque 6, tiene, ni, ahí tiene, no tiene, tiene, no tiene. Enamórate del orden. La chequera, dice Billy Graham, tus deudas, tu tarjeta de crédito y tu chequera habla de tu espiritualidad. Eso mide lo espiritual que sos, lo maduro que sos. Enamórate del orden. ¿Cuántos años? Ya te honré mucho ahora. ¿Cuántos años nos costó en casa encontrar el corta uñas? ¿No habrá un marciano que cuando crecen las uñas te roba el corta uñas? Usted va a buscar el corta uñas y no está, viejo. Parece el hombre lobo. Los varones parece que estuvimos sacando papa. Parece que estuvimos cosechando papa, la uña negra. Vos va, no está el corta uña, hermano. Es de loco. Empezás a buscar corta uña por todos lados. Agarrá los fósforos para prender la cocina. No hay más fósforo, loco. Te querés tomar un mate que te va. No hay fósforo. No hay fósforo. No se puede prever 2 cajitas, 6 cajitas, esconder. No. No hay fósforo. Íbamos a planchar y se terminaba el agua destilada. Justo en el casamiento que hay que planchar. Y no te avisó antes. Hay que salir a la estación de servicio. 40 tipos haciendo cola porque la nafta aumenta mañana. El tipo te mira mal. Y vos decís, no me da un agua destilada, una cara así, porque no hay para planchar. No puede haber 2 bidones. No, hay 1. Se termina el día del casamiento. Enamórate del orden. Qué lindo. Qué lindo estar ordenado.
Perdón, pero no me aguanto. Muchísimas veces algunos de mis hijos me piden algo. Papá, la tijera, el sacapunta, el... No, para abrochar, ¿cómo es? El abrochador. Está en tal lugar, a la derecha, al costado... Y ahí está. Claro, después que lo usan no está más. Entonces yo les quiero decir esto. El desorden trae una confusión en el hogar increíble. Cada cosa tiene que tener asignada un lugar. Y tiene que estar en ese lugar. Entonces miren qué maravilloso que es. Necesito la tijera. Voy, está en ese lugar, agarro la tijera, la uso... No estamos todos revolviendo toda la casa para ver dónde está la tijera. La terminamos de usar, la limpiamos, la ponemos en ese lugar de vuelta. Yo les quiero decir que el orden trae paz en el hogar y nos hace vivir felices, de alguna manera. Cuando él dice enamorate del orden, tenemos que esforzarnos primero en ser ordenados y después... No vamos a querer volver atrás nunca más. Ahí nos vamos a enamorar.
¿Puedo dar un ejemplo de ayer? Quiero darles justo un ejemplo de ayer. Yo primero quiero decir que cuando era jovencita, cuando era chica, era sumamente desordenada. Fue tal mi complejo que me enamoré del orden. Me enamoré del orden. Cuando conocí a Jesús y me dijeron que en el desorden reina Satanás, me enamoré del orden. Ayer vino Jorge Gatti a arreglarme la computadora y me pidió una cosa insólita para mí ahora. ¿No tendrás una pincita de depilar? Yo hace 1000 años que me depilo con Mabel Gómez. ¿Pincita de depilar? Pero había un lugar para la pincita de depilar. Fui ahí, ahí estaba. Después me dice, una jeringa para inyectarla. Una jeringa. Sí, tengo una grande. No, escuchen. Tengo una grande que usaba para cuando hice una vez pavo al horno. La encontramos porque estaba en su lugar. Pero me dice, pero esta no. ¿Una más chiquita no tenés? Pero yo tengo una caja de remedios donde están guardados los remedios y hay una cajita donde está la jeringa. Y había una jeringa. Y cuando terminó de pedirme cosas insólitas, porque me pidió después una cosa para destapar una cosita, y bueno, y gracias a Dios encontré todo, yo ahí, porque viene, lo cuento porque justo pasó ayer. Yo dije, gracias Señor por el orden, qué bendición. Si no, hubiese sido una mañana de locos, buscando todas esas cosas insólitas que me pidió. Gracias a Dios por el orden, porque me enamoré del orden.
Jorge Gatti, no te llama más nadie. No tengas duda que vamos a borrar esta parte porque esa publicidad fue terrible. Bueno, muy bien. Enamórate del orden. Vamos al próximo. Diligencia. Termino lo que empiezo. El diligente es alguien que empieza y termina. Dice el proverbio, mejor terminar el trabajo que comenzarlo. Terminá de hacer una cosa bien. Aprendé los principios de lo que estás haciendo para poder hacer otra cosa. Este es alguien diligente, alguien que entendió su oficio, alguien que entendió su trabajo, alguien que sabe hacer bien las cosas y pasa a otra cosa. No empieces otra cosa, sino haces bien la que estás haciendo ahora. Me estaba refundiendo con el negocio de zapatillas. Ya estaba, los niveles de deuda crecían de manera increíble. ¿Saben lo que hice? Pedí dinero prestado para vender perfumes. Con plata que no era mía. Hacía mal lo de las zapatillas y ahora hacía peor lo de los perfumes. Si no haces algo bien, si hace tiempo que estás y no haces algo bien, ¿para qué cambiás? Si no aprendés los principios de la palabra, del trabajo. No cambies. Termina de hacer bien una cosa. Quería vender páginas, carteles, zapatillas, perfume, no sé, lo que había, yo quería hacer. Y siempre es mejor lo que viene adelante. Siempre el próximo negocio va a ser, vamos a ser dulce. Siempre es terrible, porque si pasa esto y esto, en lo próximo, ¡ping!, viene el despegue. Esto es lo que esperé toda mi vida. Esto es lo que oré. Oré. No. Dieguito, hace una cosa bien una vez en tu vida. Termina algo que empezás una vez en tu vida. Una vez que hagas bien una cosa, lo demás se desencadena.
porque te trae de la mano de la diligencia. Pero primero tenés que hacer una cosa bien. No pases a otra cosa. No sueñes con otra cosa. No te largues a otra cosa si no entendiste hacer bien lo que estás haciendo ahora. Termina. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. Empieza una cosa y terminala. Amén. Estás en un trabajo, estás bajo relación de dependencia, apréndelo bien, sé el mejor, ora, crece, humillate y después cambia el trabajo. Sos emprendedor, estás haciendo una cosa, hacela bien, perfeccionate, mejora tu producto, mejora tu servicio, después pasa a otra cosa. Amén. Eso es alguien que es diligente. Termina algo que empieza. Lo termina bien. Y alguien que tiene visión de futuro. Alguien que es un visionario es alguien que está muy comprometido con el presente. La fibra, yo trato con comerciantes, con emprendedores. Y los veo tener éxito. Estamos hablando del orden material ahora. Los veo con visión, con proyección. Van a hacer duple, van a alquilar, van a volver a comprar, vender. Hacen todo esto. Pero están concentrados en lo del día. Está en la construcción. Pero vende queso. No te regala 100 gramos de la horma. Busca precio. Viaja entre río, viaja a otro lado, busca. Viaja a Santa Fe a buscar mejor queso. Está por construir, va a ser, pero en el presente está comprometido con su oficio. Mejora su juego, incrementa su renta y tiene visión. Es muy fácil detectar cuando alguien tiene esta característica. Es porque es diligente y está comprometido con su presente. Amén. Dani,
coraje. El coraje de seguir adelante a pesar de los impedimentos. Coraje para romper la herencia de desorden que trajimos, para romper la herencia materialista, para romper la herencia de temor, para cortar una forma de pensar y tener una nueva forma de pensar en Cristo. Coraje, porque se va a complicar, pero hay que bancársela y no aflojar. Amén. Porque le vamos a dejar eso. Muchas cosas ya no las vamos a cambiar, pero le vamos a dejar herencia a nuestros hijos. Muchas cosas en nosotros ya no van a pasar, pero sí vamos a dejar una herencia de cómo nos vieron nuestros hijos. El coraje de hacer un presupuesto, de plantearnos, de hablarlo. Porque alguna vez vamos a discipular, si no es que ya estamos discipulando. Alguna vez vamos a ayudar a otros y vamos a tener que explicar cómo lo hicimos, cómo peleamos. Coraje para cuando se complica. Porque la verdad, es dura la vida, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan? Es dura la vida, ¿eh? Uno se va poniendo más viejo y va viendo que ese Eclesiastés dice: joven, disfruta ahora. Disfruta. Los jóvenes se quieren casar, ¿viste? Disfruta ahora que ya van a venir años. ¿Qué vas a decir? ¿Mejor que no? Y van a venir años que mejor no acordarse. Porque hay que pelearla. Y gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, la sabiduría, la salud, la capacidad.
Amén. Necesitamos ese coraje para romper con todo lo que traemos de casa y siempre nos tira para abajo. Amén. Próximo. Dani, ¿nos ayudas? Fabi.
¿Qué es un presupuesto familiar? Es un plan elaborado conjuntamente por los esposos para poder administrar con sabiduría los ingresos y egresos del dinero en el hogar. Perdón, las personas solas también, Diego, pueden...
Sí, era un material pensado para matrimonios, pero...
Involucrarse en hacer sí. un plan familiar, un
sí.
plan, un presupuesto. Es un plan concreto y definido, fácil de implementar. Posee objetivos y metas que dirigen todas las decisiones con respecto al uso del dinero en el plano familiar.
Amén. Solo decir que lleva tiempo, que tenemos que aprender y que otros nos tienen que ayudar. Amén. Vamos al próximo, Dani. Vamos más dinámico. Dani.
Lleva mucho esfuerzo y disciplina. Esto no es magia. Se necesita paciencia, estar dispuesto a fracasar mil veces. Debemos estar concentrados, disciplinados y con muchas ganas, buena predisposición, actitud, para ser corregidos por el Señor y por los humanos.
Por los hermanos, por hay los un error
hermanos.
Ahí. Por los humanos. Bueno, son hermanos los humanos también.
Sí, algunos.
A veces parece que no, pero...
Algunos son, sí.
Pero son humanos. Son humanos.
Otra vez digo, esto no es magia, pero es una herramienta eficaz para saber qué pasa con nuestro dinero. Responsabilidad de los esposos. Diálogo fluido para poder planificar con coherencia. Estar de acuerdo y velar con diligencia para que el plan se aplique.
Otra trampa que caí. Como trabajaba por mi cuenta, yo tenía la cuenta del negocio y otra cosa, la cuenta familiar. Y cuando me venía en picada, fui al banco y pedí un crédito. Y me lo dieron el crédito. Porque era para el negocio, no era para la casa. Pobre mi esposa, después tuvo que trabajar como una marrana para... Y esa fue la última que mi esposa me dijo, acá hay algo que no está bien. Yo quiero saber... Parados no, porque estábamos tumbados ya. ¿Dónde estamos? ¿Qué debemos? Tenemos que estar en luz. Aprendí una lección que no me gustaba. Fue dolorosa. Pero tenemos que abrir todo el paquete para tratar todos los temas. Por más que el negocio sea exitoso, por más que sea una sociedad anónima, tenemos que saber, porque cualquier error de un empleado o de un emprendedor no cae sobre una sociedad anónima. En nuestro caso cae, como me pasó a mí, sobre la familia. Entonces los dos esposos tienen que con fluidez hablar de las deudas. Daniel y Elsa nos corrigieron fuertemente de que sea una sola cosa. Yo empecé a salir adelante con las páginas web y la cartelería. Sonia me ayudó con mucho esfuerzo, porque ahora ya no cuento con tal esfuerzo y me estoy dando cuenta que hizo mucho más de lo que yo creía con todo lo que me ayudó. Y en su momento, por los proveedores, por todo, manejábamos dos cajas diferentes. Pero no tiene la bendición. Es una sola caja. una sola cosa al matrimonio. No hay dos cajas. Por más emprendimiento que tenga la esposa. Alguna esposa dice, no sé, él se mete en eso, yo, no sé, es de él eso. Ah, que conmigo ni cuente. Sí, dicen así, se ríe la hermana ya, dice, ¿qué es esto? Dicen eso. Son otro rubro. Son exitosas, no sé qué son. Pero lo tuvimos que aprender, el necio era yo. Que es una sola cosa. Eso, no, eso lo paga Sonia, porque... ¿Cómo lo paga Sonia? Dice Elsa. Un día se paró arriba de la mesa Elsa, casi me pega. Me pegó un reto. Aguantá. Tuvimos que aprender. Estar en luz. Una sola cuenta. Abierto como estamos. Porque el Señor puso a nuestra esposa para complementarnos, para ayudarnos. Porque hay veces somos, como mi caso, no digo todos, bastante descerebrados, ¿no? No sé. ¿Amén? ¿Amén? No hay mucho amén, ¿eh? Bueno, pero... Después lo miran en el video. ¿Quién lo necesita?
¿Quién lo necesita? Toda la familia en general. Ya que son muy pocas familias las que tienen un uso correcto del dinero. Normalmente esto se logra con paciencia y disciplina bajo consejo. Las personas endeudadas son quienes más lo necesitan, porque es imprescindible elaborar un plan para salir a flote.
Amén. Bueno, no sé Martínez Castro, pero creo que San Miguel, no sé si hay alguien que se lleva tan bien como con el dinero, son muy pocas familias. Bueno, todavía no vinieron a vivir a San Miguel esas pocas familias, así que creo que todos necesitamos tener un plan y saber cómo usamos el dinero. El siguiente,
no.
¿Cómo elaborarlo? ¿No?
No está.
No está, volví al anterior. Bien. ¿Cómo elaborarlo? Nos comimos una ficha. Todo debe ser volcado en papel, lo más simple que se pueda. Debe ser flexible y no inamovible. Hay que realizarlo juntos. No solo ni sola. Deben plantear los problemas con sinceridad y generosidad mutua. Es muy simple. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto debo? ¿Amén? En eso también tengo que dar gracias de que Sony lleva un registro. Algunos tienen compu, en un Excel, puede ser un cuaderno, creo que en un tiempo lo hiciste varios años en cuaderno, de gastar, de anotar cada gasto. Es un trabajo, pero nos podemos sentar a fin de mes y ver a qué se asignó cada dinero que entró. Podemos revisar 3 meses para atrás, podemos revisar 6 meses para adelante, podemos verlo, gracias a Dios, por la paciencia que Sony me tuvo, pero podemos hacerlo y llevarlo adelante de una manera muy sencilla. ¿Amén? Tiene que ser práctico. Entradas por acá, ahora vamos a dar un material para practicar un poquito, pero lo que animamos es que sea muy sencillo para que podamos llevar. Lo que hay que dedicar es tiempo para estar juntos y poder verlo. Siguiente ficha. El objetivo es... Vivir, ¿vos lo tenés, Dani, eso?
Objetivo, vivir de acuerdo a nuestras posibilidades financieras.
Ayer lo dijimos en el querigma de esto. ¿Está mal el colchón que te hace descansar bien la oreja? No, si lo puedes pagar. ¿Está mal un auto u otro? No, si está de acuerdo a este tiempo de tu presupuesto familiar. Amén. Muchos dicen, no, si yo tuviese este auto, no tuviese dinero, no me compraría ese auto. Bueno, esperá a tener el dinero y comprá vos un auto más humilde. No te preocupes por el auto del otro, tenés paz con la eternidad de tu hermano. Oh, tranquilo, cuando llega el momento, vos te comprás un Citroën, ¿cómo se llama el Citroën, Jorge? 12B, un Fiat 1600. Por eso es humilde, estamos de acuerdo con vos. Pero el punto central de tener un presupuesto es conocer
la realidad que tenemos. ¿Qué puedo y qué no puedo? El siguiente.
Perdón, voy a decir algo. Lo que él dice tiene razón. Cada uno con su dinero puede hacer lo que quiere. Pero hay un límite también con eso. Tenemos que saber que vivimos en una sociedad sumamente materialista que se dedica a crearnos necesidades con nuevos y más modernos aparatos y todo tipo de comodidades y no sé. No siempre las necesitamos. Y no siempre las tendríamos, aunque tuviésemos el dinero para comprarlo. Porque en el reino de Dios no sería moral tener eso. Tener un colchón para hacer descansar la oreja, a mí no me parece tan correcto. ¿30.000 pesos dijiste vos?
Hay un colchón de 30.000 pesos, me dijeron eso.
Bueno, 30.000 pesos.
No es como el Sheraton, el hotel.
Claro.
Es que usa Sheraton, en serio.
Yo digo que también en eso vamos a tener que ponernos de acuerdo, vamos a tener que saber si es la voluntad de Dios que vivamos de esa manera. Ayer Diego estableció una norma espiritual bíblica y es que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hace unos años atrás, Jorge Mitián nos impactó muchísimo con un ejemplo, por lo menos a mí me quedó muy grabado. Y él dijo, una familia tiene dos hijos, tiene una casa cómoda, tiene un varón y una nena, tiene el dormitorio de los esposos, tiene el dormitorio del nene, tiene el dormitorio de la nena, cada dormitorio tiene aire acondicionado, una estufa de tiro balanceado, un somier cómodo, y nacen dos hijos más, y esos dos hijos más duermen en el gallinero, en el fondo, arriba de la paja. Todos nos quedamos así, a ver a dónde. Claro. Y le pregunta al matrimonio, pero ¿por qué estos dos pobrecitos viven en el fondo, arriba de la paja? Ah, porque no nos alcanza la plata que tenemos para hacer un dormitorio y darle la comodidad que tienen los otros a estos. ¿Alguna familia hace eso? No. ¿Qué hacemos? Todos bajamos, pero todos vivimos igual. ¿Y qué fue lo impactante de Jorge? ¿Y en la iglesia qué hacemos? ¿Vivís bien con un nivel de sueldo? Te aumentan al 50%. ¿Qué pensás? ¿Qué es lo primero que pensás? Voy a cambiar las cortinas, cambio la computadora, cambio el coche, mejoro, hago un baño nuevo. No pensás, vivo bien con este dinero y Dios me da la gracia, la capacidad, porque la gracia y la capacidad para trabajar vienen de Dios, no son nuestras. Y ahora voy a recibir mucho más. Y hay varios hermanos que no tienen lo elemental. Qué bueno, voy a poder ayudar a algunos necesitados. ¿No es cierto que no pensamos así? Seamos honestos. No pensamos así. Pero tiene que venir esa mentalidad a nosotros. Entonces yo digo, hay un límite de lo que podemos, del auto que podemos tener, de la casa que podemos tener. No es que porque tenga plata puedo tener lo que se me dé la gana.
Gracias, Dani. ¿Qué les parece si hacemos un recreo de 10 minutos? Porque ya fue mucho y la mente se nos escapa todo. Bueno, ¿qué hora es? ¿12 menos 10? Sí, 12 y 5, son 15 minutos, pero así 12 y 5 arrancamos. Un recreito, cambiamos el aire.